millonario.
Así
qué casualidad.
Max, muchísimas gracias por su participación. Su trabajo es admirable porque mantiene caminando los vehículos que por millones tenemos aquí en el estado de la Florida. Max Álvarez, muchísimas gracias y que tenga usted un buen fin de semana.
Tomás, y gracias a usted por, número uno, el orgullo que de todo el trabajo que ha hecho usted desde que llegó aquí, la invasión, y cómo nos ha mantenido siempre al tanto de lo que está pasando, además de su trabajo en la ciudad de Miami, ahí en el condado. Muchísimas gracias, sobre el que lo está de verdad saludando y dándoles gracias es a usted, Máximo Álvarez.
Bueno, gracias Max. Amigos, gracias. Nosotros nos despedimos. Los invitamos a que continúen con Tomás Cardozo. Y quiero decirle que estaremos en el aire 24 horas, contra viento y marea, y se lo decimos textualmente, aunque suban las mareas y aunque haga mucho viento. El personal de Radio y Televisión Martí va a estar aquí llevándoles a ustedes toda la información de Doria en todo momento, las 24 horas, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Así que ahora vamos a escuchar lo que está pasando en Cuba y después ustedes durante todo este fin de semana mantengan la sintonía. Cada media hora les daremos detalles de lo que pasa con Doria.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:03 de la tarde. La temperatura en Cárdenas, 32 grados con vientos del noreste soplando a 14 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. Una entidad de derechos humanos está pidiendo a Naciones Unidas una acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre las persistentes violaciones a los derechos humanos en Cuba. Sobre la petición, Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad, dijo a Radio Martí.
Lo que intentamos es que eso esté presente en el Consejo de Derechos Humanos, que por el momento da la impresión de que no se fija en Cuba, sabiendo que Cuba es el centro del mal de todos los problemas que hay en América Latina y Centroamérica y el Caribe, ¿no?
Según precisó Raga, la petición se hace impostergable tras los arrestos y allanamientos llevados a cabo este martes 27 de agosto por las autoridades cubanas contra activistas y sedes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder, el opositor José Daniel Ferrer, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El tema del UNPACU, como todos sabemos, que es una organización que es la organización más activa dentro de Cuba, para nosotros es prioritario porque sabemos que es el centro de la atención de la policía política cubana.
La demanda del organismo de derechos humanos con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija que de manera urgente el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. También
que cese el decomiso y el robo y el hurto de los medios y de los útiles de trabajo de estas personas que son pacíficos defensores de los derechos humanos, no solamente con UNPACU, sino con todas las organizaciones y con todas las personas que desde Cuba intentan avanzar la agenda de los derechos humanos y de la libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado su viaje a Polonia por el impacto del huracán Dorian a la nación.
El presidente Donald Trump canceló este jueves su viaje para asistir a las conmemoraciones del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. El mandatario dijo que está siguiendo de cerca los preparativos ante la llegada del huracán Dorian a la costa este de Estados Unidos. Para asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que llega, he decidido enviar a nuestro vicepresidente Mike Pence a Polonia este fin de semana en mi lugar. Es algo muy importante para mí estar aquí. Trump advirtió desde la Casa Blanca que Dorian está en camino a golpear Florida, posiblemente como un peligroso huracán de categoría 4. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas en el camino del huracán. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este viernes 30 de agosto les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a estar junto a nosotros con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiteradas las buenas tardes a todos los que nos sintonizan hasta ahora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, como siempre, en nuestro espacio. Actualización sobre la situación del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que deberá presentarse ya el viernes 12 de septiembre a la prisión provincial de Guantánamo para comenzar a cumplir su año de prisión. También en el ámbito noticioso, las denuncias sobre la depuración universitaria hecha por 12 académicos cubanos a las redes sociales hacen titulares esta hora. El personal no alcanza para atender a los enfermos del dengue en los hospitales en la capital cubana, reporta el diario digital 14 y medio. 2 muertos y 15 heridos en trágico accidente en Manzanillo y Yara, en la provincia de Granma. Continúa su trayectoria por el Caribe, por el Canal de las Bahamas. El huracán Dorian apunta aún más a la península de la Florida. Y la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia en Naciones Unidas a Cuba por el agravamiento de la represión en la isla. Y ya fue ayer sentenciado a 2 años de prisión el opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñiz. Sumado a la situación de Quiñones Haces, tendremos a una profesora durante el espacio que de las firmantes de esta carta contra la censura y la depuración universitaria por parte del gobierno cubano aquí en nuestro espacio. En la segunda parte del mismo hablaremos también sobre la situación del nuevo curso escolar que empieza el próximo lunes con una periodista espirituana y también otro periodista ahí en el territorio de Santi Espíritu. Hablará sobre los precios topados y el mercado en dólares y luego finalizaremos en Santa Clara. Pero vámonos ya precisamente a Santa Clara, Cuba. El contacto ahí con Guillermo del Sol, hoy que cumple 19 días en huelga de hambre, en reclamo de que las autoridades cubanas levanten las restricciones de salida del país a todos los miembros de la sociedad civil que están imposibilizados a hacerlo en este momento. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de Martí.
¿Cómo estás hoy, Guillermo?
Bueno, un día más, un día un poco más débil. La presión arterial continúa intentando subir, nosotros controlarla. Mucho dolor en las articulaciones, y he perdido mucha fibra muscular. Ya son 18 kilos de peso que se han perdido. Pero bueno, estoy algo agripado, pero espiritualmente sigo adelante.
Guillermo, ¿qué dicen los médicos? ¿La perspectiva de llevarte a un centro hospitalario?
No, de eso no se habla nada. El médico que viene acá, eso es el termómetro de la seguridad de Estado. Eso no es más nada que eso. Incluso hoy le dije que con el mayor respeto, pero que en ningún momento me había preguntado sobre el peso corporal. Y me dijo, no, si yo te dije para traer una pesa. Y yo le dije, no, yo le dije a ustedes desde un principio que no tengo pesa aquí. Ustedes nunca han mencionado eso en otras ocasiones. Siempre los médicos, los primeros que buscan en los procesos de admisión, es el peso corporal de la persona. Y ustedes no se han preocupado. El termómetro, doctor. aquí donde yo estoy en estos momentos, en mi casa, en el reparto Ruiz del Oeste, los alrededores están infectados de dengue. Aquí han fallecido varias personas con dengue en esta zona acá. Pero bueno, lo que les preocupa es eso, si tengo fiebre, si no tengo fiebre, si y cómo se llama, si he corregido, si no he corregido, me ocultan y ya, ¿verdad? La presión y la glicemia gracias a Dios se ha mantenido bastante estable. Tomás, quiero que me deje un chance para hacer una salvedad. A todas las personas reguladas que no han escrito al correo electrónico institutopalmo@gmail.com, que están reclamando, escribiéndole directamente por WhatsApp al pastor Mario Félix Leonardo Barroso, si no incluyen su nombre y apellido y los documentos que prueban que son regulados, no tienen forma de probar que son regulados. Porque esto es un trabajo que es serio. Esto no es decir, estoy regulado y ya, no es matando y salando. Hay que demostrar lo que está regulado, porque no sabemos si el régimen intente cometer patrañas sobre este trabajo serio y concienzudo que están haciendo personas que están gastando su tiempo, dejando su trabajo en iglesia, que no se remunera por este trabajo y que quieren hacerlo con toda la sinceridad posible y a los cuales se lo agradezco infinitamente.
Cómo no, gracias Guillermo. Continuaremos en vigilia con tu situación allá en Santa Clara de Cuba. Y a beneficio de la audiencia, vamos a escuchar lo que ha ocurrido hace breves momentos allá en Guantánamo, Cuba, donde se personó esta mañana al Tribunal Municipal de Guantánamo el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, para asistir a una situación que le habían hecho ahí, donde se le informó que a partir del 12 de septiembre, por sus propios medios, debe personarse en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo. Vamos a escuchar. El contacto en Guantánamo, Cuba, con el licenciado, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que fue citado hoy a las 8 de la mañana al Tribunal Municipal de Guantánamo. ¿Qué pasó, Roberto?
Bueno, llegué ahí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
O sea, quiere decir que ellos mismos te reconocieron que no vas a ir a una granja.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Y entonces, que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal de la policía. Y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta el día 12, que va a estar esperándome allí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Roberto, entonces ya no hay más nada que hacer. Comienza a cumplir en la prisión provincial el año de privación de libertad a partir del 12 de septiembre.
Sí, ya lo único que me queda hacer es la solicitud de revisión, pero ya yo no confío absolutamente en nada. Sí, ya sería un trámite, pero lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar.
¿Y este proceso de revisión cómo funciona?
Bueno, eso es un proceso largo que demora meses y tratándose de una sanción breve, diríamos, ¿no? Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
O sea que el proceso de revisión se hace, pero usted tiene que cumplir mientras funcione el mismo.
Sí, hay que cumplir, sí.
Gracias, Robert. Bueno, ahora tenemos el contacto en Maryland, en el estado norteamericano, en el norte del país, con el pastor Mario Félix Llonar, también el director del Instituto Pasmo. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Patricia, también a mi hermano Roberto, que estoy escuchando sus palabras y estamos muy al tanto.
Bueno, Mario, en algunos minutos ya se hizo oficial, a partir del 12 de septiembre este hombre irá por sus propios medios, debe personarse en horas de la mañana donde lo espera un alguacil, ni lo va a llevar un carro a la policía, por sus cuentas, por sus propios medios, a cumplir en la cárcel provincial de Guantánamo.
Sí, así mismo, Tomás, yo te agradezco mucho que incluso lo supe a través de ti mismo, de tu oficina ahí, cuando tú lo supiste esta mañana y enseguida, al momento, además de ponerlo, por supuesto, en nuestras redes sociales, que siempre cumplen una función porque mucha gente los ve, las lee alrededor del mundo, además de eso, escribimos a directamente el Departamento de Estado porque creemos que, aunque el caso de los cubanos lo tenemos que resolver los cubanos, eso es evidente, pero dado que el mismo señor Mike Pompeo secretario de Estado de los Estados Unidos habló en favor de Roberto de Jesús. Es muy importante que el señor Mike Pompeo y el Departamento de Estado sepa que el régimen cubano prácticamente se está riendo de todo lo que ellos dicen. Y esto lo ha demostrado el caso de Roberto de Jesús. Entonces nos comunicamos con el Departamento Cuba y con otras instancias de libertad religiosa y diferentes departamentos, dándoles a conocer que la respuesta del régimen es que mantiene la sanción y que incluso lo han citado para comenzar a cumplir el 12 de septiembre. Ellos ya lo saben, nosotros estamos seguros que van a reaccionar, pero independientemente que, como dice nuestro hermano Roberto, él ha hecho todo lo que ha estado a su alcance dentro de Cuba, y dentro de Cuba aparentemente no hay más nada que hacer ante la ley, que es mala. Sí hay mucho que hacer de reclamar por parte de todos los cubanos por este hermano nuestro, se encuentra en esta situación por ser solidario y reclamar por los pastores Ramón Rigal y Adi Espósito, que se mantienen cumpliendo prisión. Creo que el hermano Roberto de Jesús, independientemente de que cualquier persona que esté en dificultad lo merece, necesita y merece toda nuestra solidaridad, así como él la dio por los pastores Rigal. Y creo que hasta el 12 de septiembre tenemos mucho que hacer en ese sentido, dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, y me siento contento de saber que ayer pusimos nosotros un grano de arena con este premio tan bien merecido por Roberto de Jesús, porque ha sido increíble cómo esto ha tenido un tremendo poder mediático y cómo en el propio día de hoy se han hecho eco importantes, digamos, sectores de la Iglesia en España que han contado acerca de este premio a Roberto de Jesús, y sobre todo dentro de Europa, en España, se están actualizando muy bien acerca de él. Esto es muy importante porque la Iglesia Católica en España sabemos que es muy poderosa y el hermano Roberto de Jesús necesita en primera instancia la solidaridad de su propia comunidad. Yo pienso que si la comunidad católica en el mundo se solidariza con él, pues la Iglesia Católica cubana no dejará de hacerlo. Y esto va a ayudar mucho y tenemos tiempo de aquí al 12 para revertir la situación.
Cómo no. Las gracias en Maryland al pastor Mario Félix Dionar. Se ha hecho pública en las últimas horas una importante carta donde se denuncia la depuración universitaria por razones ideológicas por parte del régimen castrista. Tenemos invitados ahora en este programa especial a uno de los protagonistas y a otro de los profesores que fue purgado en el 2016 por razones ideológicas. Omara, el propósito de este documento que se ha hecho público este miércoles, firmado por 12 profesores inicialmente universitarios, estudiantes y profesores, es una misiva pedida al gobierno cubano donde les reclaman que concluya, acaben con las medidas discriminatorias y punitivas. Adelante, Omara.
Hola, Tomás. Gracias por la cobertura. Sí, este documento tiene que ver, si se fijan, o sea, en la masa crítica de los firmantes iniciales, porque no es un documento cerrado, ni mucho menos a la participación de toda la sociedad civil. Si se fijan en los firmantes, tiene que ver con un apelar a la revisión, a la impugnación incluso de lo que ya es política oficial desde el Ministerio de Educación Superior respecto a la enseñanza universitaria en Cuba. Hay distintas posturas, como usted puede ver ahí en los representados, incluso hay distintos grados científicos, hay distintas categorías académicas. Tiene que ver, y no es un documento cerrado, o sea, es un documento que ahora sale en la plataforma Change.org para que toda la sociedad civil cubana se incorpore. Y cuando digo cubana, también me estoy refiriendo a nuestra diáspora, que hace parte de la sociedad civil diferente que somos. Es un documento que tiene que ver justamente con esa necesidad que como ciudadanos nosotros entendemos, tenemos de una respuesta, tenemos de un tomarnos en cuenta, de un darnos explicaciones, tenemos ese derecho, además de necesidad, derecho, y es lo que está tratando de hacer ese documento. Ahí, yo les repito, hay profesionales, hay académicos de diferentes esferas, hay diseñadores, hay filósofos, hay historiadores, abogados, y todos, absolutamente todos, desde incluso diversidad de posturas ideológicas, están abogando por esos niveles de respuesta, por esa necesaria transparencia que tiene que haber desde la dirección del país. De una vez tienen que decirnos clara, concisamente, bien, la universidad es excluyente, la universidad no es para los que piensan diferente. Eso es justamente lo que estamos reclamando con esa carta. O revisar las declaraciones de los altos funcionarios del Ministerio de Educación Superior, que son abiertamente discriminatorias.
Omara, ¿el documento fue o será entregado a instancias gubernamentales cubanas?
Es una carta abierta. Es una carta abierta que, por supuesto, ya está, por su condición, ya está disponible. Es dirigida al gobierno de la República de Cuba. Ya ellos, evidentemente, son partícipes. Por eso es una carta abierta. Y de ellos quedará, como mismo salió la viceministra primera del mes, a dar una respuesta pública en redes sociales. Le toca entonces al gobierno asumir en qué plataforma va a dar una respuesta. Incluso puede suceder que se queden callados y hagan caso omiso, pero va directamente, sin ninguna duda, dirigido a ellos, y es de conocimiento, con total transparencia, de toda la sociedad civil.
Omara Ruiz Urquiola, que eres el último caso de los expulsados, me contabas al momento de hacer este reportaje que luego de inicialmente la repercusión en las últimas horas ya son múltiples, tanto estudiantes como profesores universitarios que se quieren sumar a la firma de este documento. Cuéntame.
Sí, me han contactado personas, o sea, no dio tiempo, se había planificado incorporar a más firmantes, pero no dio tiempo, o sea, había que sacar la carta ya. Ahora sí se pueden incorporar, por supuesto, como yo decía, todo el que quiera se puede incorporar. Y sí me han contactado estudiantes y me han contactado profesores expulsados en distintos momentos, académicos expulsados de todas las facultades prácticamente del país, también estudiantes expulsados, y esas personas ahora van a poder ser firmantes. Es una carta en la que se sienten representados, con la que se sienten identificados muchos cubanos honestos, muchos cubanos que entregaron años de dedicación a sus profesiones dentro de la academia y que fueron aislados por esta política de segregación ideológica que lleva años vigente desde los años 60 en Cuba, pero que realmente nunca ha sido pautada desde el oficialismo, desde el gobierno, nunca ha sido pautada como realmente estamos pidiendo en ese documento, que se diga realmente es ley, es decreto, va a ser siempre así, es lo que necesitamos saber.
Omara, con la inclusión ahora de nuevas firmas, ¿existe el potencial que este documento, cuando crezca el número de firmantes, pueda ser llevado a instituciones internacionales, digamos, que defienden la autonomía universitaria o organismos, digamos, de Naciones Unidas? ¿Ese potencial existe?
Sí, yo creo que sería lo ideal, porque además recientemente, o sea, me estaban expulsando a mí y la rectora de la Universidad de La Habana, que a su vez tiene toda una trayectoria de segregación dentro de la UCI, era antes rectora de la UCI, la rectora de la Universidad de La Habana estaba en México en un evento de autonomía universitaria. O sea, ¿cómo es posible? Es el colmo de la inmoralidad, el colmo de el doble rasero, ella defendiendo la autonomía universitaria, representando la autonomía universitaria en México, y a mí me estaban expulsando en La Habana, mi rectora.
Gracias, Omara, en la capital cubana. Bueno, ante este documento que se ha hecho público este jueves, firmado inicialmente por dos estudiantes y profesores universitarios, otro profesor universitario purgado, Oscar Casanella, purgado de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, tras 10 años como profesor, lo tenemos en línea. Oscar, tu reacción a este documento que se ha hecho público dirigido al gobierno cubano, esta carta abierta.
Me parece una excelente iniciativa. Yo creo que es importante visibilizar estas violaciones tremendas a todo el personal, no solamente a los académicos, sino también a los estudiantados, porque también se han expulsado estudiantes. Y es bueno detener que ocurren nuevos casos de expulsión, y también que importante visibilizar para que el mundo sepa lo que está ocurriendo. Realmente varios amistades míos me comentaban que esto parece una vuelta a los 70 o a los 80 en aquel momento que la sociedad cubana era algo así como un macartismo cubano, ¿no?
Oscar, yo recuerdo cuando te entrevistamos, tú fuiste expulsado como profesor entonces por la decana, siguiendo órdenes de quién. ¿Cómo fue la situación tuya?
Mira, desde el 2013 la seguridad del Estado estaba presionando y tratando de buscar cómplices para mi expulsión en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, pero no se concreta hasta el 2016. Creo que jugó un papel clave en que mi jefa de cátedra en el 2013 era María Eugenia Biosca, una profesora bastante mayor que trabajaba también en el rectorado de la universidad, y ella parece que fue bastante valiente y no se dejó coaccionar, y ellos no se atrevieron a hacer nada con ella porque realmente ella era una persona de mucho valor y muy importante. Ella se enferma de cáncer ya en el 2016 y deja de trabajar. Ponen a otra persona que junto con la profesora, junto con la decana, Alina Forreal Barrio, pues deciden sin ningún problema expulsarme. Y lo hacen además simplemente no dejándome entrar a la Facultad de Biología, no me dan razón, no me dan documento por escrito, evaden darme un despacho que yo pedí. En fin, una cosa muy 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 incómoda y yo sentí tremendamente maltratado.
Oscar, finalmente, ¿este documento tiene el potencial de que decenas y decenas de purgados, tanto a nivel universitario como el profesorado, se sumen?
Sí, y no solamente las personas que hemos sido expulsadas, también pueden firmar otras personas que quieran unirse en esta causa, pero sí, por supuesto. Pues, probablemente aparezca un nombre de personas que tal vez nunca llegaron a denunciar públicamente y que ahora se deciden a exponer y contar su historia, ¿no? Pero también otras personas que simplemente entiendan que es una injusticia y que debe ser apoyada esta causa, ¿no?
Bueno, así concluimos nuestra primera parte de hoy en Cuba. Vámonos una pausa y en breve regresamos con nuevos invitados este viernes 30 de agosto.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre dos extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán a través de memorándum secretos de los Estados Unidos la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder. Es poder.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a la segunda parte de nuestro espacio, ya este viernes 30 de agosto, Tomás Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción en compañía de quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar en el tema del inicio del curso escolar el próximo lunes, así como el delicado tema de los topes de precios a lo largo y ancho del país. Nos dice la producción que ya tenemos nuestro primer invitado en línea telefónica. Nos vamos a Santi Espíritu, en la capital espirituana, el contacto con la periodista Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, vamos a hablar en breve de la cuestión escolar, pero hay temas que están fluyendo que creo que son importantes y que tú debes conocer. Han sido topados los precios de los productos del agro y otros productos más en Santi Espíritu. ¿Cuál es el escenario que se está desarrollando en Santi Espíritu con el tema de los precios topados de los productos del agro sumado a la situación del transporte, que es crítica por alguna semana cuando los transportistas le toparon los precios también y se han negado muchos de ellos a realizar la actividad que hacían?
Bueno, realmente el asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar, sobre todo en ese sector cuentapropista que hoy está prácticamente sin trabajar. Hay muchos locales cerrados, es decir, los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues varios lugares cerrados, las personas, por supuesto, los productos que son comprados en diferentes lugares como Mercado Negro y demás, porque no tienen un lugar donde ellos comprar, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. Y estas personas, muchos locales cerrados. El tema de los precios topados también me ha impresionado mucho. Estuve el lunes en la plaza de mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todo cerrado absolutamente. Carne de cerdo estaba vendiendo un solo punto de más de 8 que hay. Uno solo estaba vendiendo bistec de cerdo a 35 porque ese fue el precio que le pusieron y era un bistec de una calidad pésima. Y, por supuesto, no había nadie comprándolo, tenía hasta mal olor la carne. Entonces, hay un desabastecimiento total, las calles están vacías, Con el transporte es igual, los transportistas están bastante disgustados con ese tema, he conversado con varios de ese asunto y que, por supuesto, que le topen el precio es algo verdaderamente que los pone en disgusto, porque es algo que ellos tienen que invertir en hacer sus vehículos, los conductores de motoneta, los conductores de taxi, los conductores de máquinas y demás, que todo ese tipo de transporte corre por su cuenta y es bastante costoso. Cada cosa que se arregla, se compra, se vende, un puntico de soldadura solamente que le hagan cualquiera de esos equipos, cualquiera de esos vehículos, pues cuesta mucho dinero. Entonces, que le topen el precio realmente y el combustible, que es algo que realmente está afectando en todos los sectores de la vida social acá, porque el combustible el gobierno lo tiene demasiado caro. Y no existe, no hay en existencia. Está así, es decir, en la disminución que hubo en los sectores del Estado, por supuesto, de ahí es donde sale el combustible que mueve la ciudad, prácticamente, porque es la bolsa del mercado negro, que es la que rige en Cuba, y creo que es algo verdaderamente duro para ahora los ciudadanos adaptarse, acostumbrarse. Y por supuesto, ellos están acabando con el tema de los precios. La vida del cubano se está transformando demasiado rápido. Y la gente no está preparada para eso. En mi opinión, la crisis es profunda y bien difícil. Hay sectores que están bajando sus niveles económicos muy rápido. Las diferencias sociales, el dinero, por supuesto, desapareciéndose de los bolsillos. Nadie sabe. Veremos entonces cómo va Tomás a solucionar esto del gobierno y qué otra... Es decir, ¿qué medida pudieran tomar ellos para poder solventar este tipo de problemas? Porque hasta ahora los problemas han ido en crecimiento y nada de mejoría.
Aymara, excelente reportaje como siempre. Finalmente, antes de concluir, el día 2 dijo la ministra de Educación que concluyó un recorrido nacional en la provincia de Guantánamo, que comienza el curso escolar. Pero sumado al tema de los uniformes que ya hemos hablado, hay todo tipo de problemas, dice ella, que vienen desde la época del periodo especial. Hay problemas con el mantenimiento del mobiliario escolar, hay problemas con los equipos, la base material de estudio, libretas, lápices. ¿Cuál es el problema que enfrentan ustedes, las madres y los padres, de cara al inicio del curso escolar con el avituallamiento y la alimentación y el tema de las libretas, lápices? ¿Cómo está eso?
Mira, acá en Santi Espíritu hay escuelas en estado deplorable de hace años, que las instituciones del Estado, es decir, que educación de Santi Espíritu no le ha dedicado recursos ni dinero. Hay mobiliarios que están totalmente rotos, que los padres, cuando comienzan el curso, tenemos que ir, ver cómo están las puertas, las ventanas de cada aula. Todos los años los padres tenemos que reunir dinero a nuestros propios recursos para poner en esas aulas, para que los niños tengan el mínimo de confort. Por ejemplo, para comprarles un ventilador al aula hay que poner dinero, para poder arreglar las puertas, las ventanas, las mesas, las pizarras, todo, absolutamente todos los padres tenemos que a veces costear incluso los instrumentos de limpieza para limpiar en esas escuelas. El gobierno no está poniendo dinero en muchos de esos aspectos. Hay algunas escuelas que han sido reparadas, no te puedo decir lo contrario, algunas escuelas en las que se le ha dedicado fondo, y estas son, por supuesto, las que ellos ponen por la televisión y las que ellos exhiben. Pero el resto, que es un número significativo, en la ciudad de Santi Espíritu hay varias escuelas y hay alrededor con condiciones, ¿me excusas?
Sí, ahora sí, te escuchamos perfectamente.
Sí, ok. Hay muchas escuelas en estado deplorable y con muy malas condiciones. El avituallamiento, la merienda escolar, es casi que no existe en las escuelas. Los niños tienen que llevar sus meriendas, incluso su agua para tomar, tienen que llevarla en una habita. Es decir, es todo lo que el gobierno debería garantizarle a esos alumnos. No existe, ni a sus maestros tampoco.
Gracias, Aymara. Excelente reportaje, como siempre, desde Santo Espíritu para hoy en Cuba. Continuamos el recorrido nacional a lo largo y ancho de la isla. Nos vamos nuevamente. Estábamos hablando con la periodista Aymara Peña González y ahora tenemos otro comunicador, Adriano Castañeda. Continuamos ahí en el territorio espirituano. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes para ti, Tomás, para tu equipo y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, estábamos hablando del escenario que hay en Santi Espíritu, desiertas las calles, cierre de negocios, hay un paro producto del tope de precios, se dio una importante reunión y tú tienes los detalles, cuéntanos.
Sí, el pasado en la prensa aquí de Santi Espíritu, bueno, estos precios topados comenzaron a regir en toda la provincia las tarifas, ¿no?, de estos productos el pasado jueves. Pero viendo ellos el termómetro, lo que está pasando realmente de los despoblados, de los negocios, estos negocios particulares, realizaron en el gobierno aquí de la ciudad de Santi Espíritu una reunión, donde ellos estaban muy preocupados y estaban alentando a los cuentapropistas, ¿no?, que tienen estos negocios particulares, a tratar de abastecer, a tratar de dar un poco más de servicio a la población, porque la gente está protestando, porque aunque la gente, el pueblo quiere que bajen los productos realmente porque se beneficia, ahora no los encuentran. Entonces, cuando tú vienes con la situación del transporte, con el sol que hay, y llegas a una cafetería y la ves despoblada totalmente y no ves un refresco, aunque sea de 2 pesos, porque ese refresco que ellos compran en la shopping y que entonces lo elaboran y tratan de venderlo a 2 pesos, bueno, en estos momentos, en estos nuevos precios, a 1 peso. Quiere decir que realmente hay muchas limitaciones. No aparece ahora mismo la malanga como era antes, aunque estaba a 10 pesos, 12 pesos. No aparece a 7 pesos. Yo visité la plaza del mercado hoy, estaba totalmente, habían 2 puntos nada más, dos tarimas con carne de cerdo, y realmente faltaban muchos productos. Vi muy despoblado todo aquello, que daba grima. La feria agropecuaria aquí, la más importante de la, porque vienen personas de otros municipios y de otras provincias, se veía también, ¿no? Aquello despoblado también, falta de muchos productos necesarios para la población. Y esto realmente ha incidido en que ellos están muy preocupados y realizar esta reunión aquí.
Ahora, esta reunión, un poco más de detalle, Adriano, esta reunión, ¿quiénes le hicieron? ¿Autoridades políticas? ¿Se trata de presión contra los cuentapropistas para que regrese al trabajo? Esa es la historia.
Sí, presión para que abastezcan, que traten de elaborar esos productos que han ido desapareciendo, porque bueno, ya el que produce, por ejemplo, la rosita de maíz que estaba en estos momentos aquí en Santi Espíritu, como ejemplo que te voy a poner, a 5 pesos, ellos la pusieron estos nuevos precios a 3 pesos. Quiere decir que ya los niños no van a poder comerse una rosita de maíz, unos nylos de rosas de rosita de maíz, porque realmente ellos bajaron esos precios. Hay precios que realmente no corresponden. La cerveza, por ejemplo, producida en Cuba ha desaparecido totalmente. Existe aquí, por ejemplo, la cerveza, una cerveza holandesa importada, que es lo único que hay en todas las tiendas aquí en Divisa y en algunos de estos lugares de cuentapropistas. Pero realmente hay un desabastecimiento bien marcado, porque la lista con el billete, no, ya los campesinos me estaban diciendo, algunos de los que venden ahí en la plaza del mercado, que trasladarse un carro particular a buscar el producto para abastecer, como lo hacían antes, ya es muy costoso por lo del combustible y demás, que se ha disparado, y el gobierno realmente lo vende a un precio que ellos no corresponde con la realidad a la hora de tú el costo del producto. Y cuando llegas al campo, todo lo que tiene que hacer el campesino para entonces mandar ese producto agrícola aquí a la ciudad, ¿no?
Ahora, Adriano, ¿dónde fue la reunión y quiénes la presidieron?
Esto fue aquí en el gobierno, aquí lo presidió el partido, un cuerpo de inspectores, gastronomía, toda la provincia completa, porque realmente se ha creado un problema muy grande. En vez de beneficiar, la gente estaba muy contento, pero ahora la gente dice, bueno, antes yo quería que bajaran estos productos y realmente para beneficiarme, pero ahora ni una cosa ni la otra. Entonces, realmente el gobierno está muy desesperado con esto, porque las cosas se le están tornando bien difíciles.
¿Y quiénes fueron los participantes por el otro lado? ¿Habían cuentapropistas citados ahí?
Sí, cuentapropistas, todos los cuentapropistas del sector este, gastronomía, bares arrendados y demás. Ellos ahí trataron de exponer las situaciones que ellos tienen, porque realmente esos precios están 1 peso, 2 pesos, que eso no va a resolver ningún tipo de problema. Yo te pongo un ejemplo, la cerveza Mayave la vende el Estado en su centro a la unidad 18 pesos, entonces ellos quieren que estos particulares la venda a 20 pesos, transportarla, enfriarla, todo lo que pagan ellos como cuentapropistas, ellos la vendían a 25 pesos, para ponerte un ejemplo, la cerveza Mayave, la cerveza Cacique, que es aquí de Cuba, quiere decir que es la realidad lo que estamos viviendo.
Ahora, Adriano, aquí hay un tema que hay que ponerlo. Por una parte, como tú dices, si los cubanos vieron con buenos términos que el gobierno para los precios, por otra parte, las instituciones del Estado no tienen las condiciones para contrarrestar el trabajo que hacen los contrapropistas. Y estos últimos, a su vez, reclaman que hay una relación costo-balance-producción, que ellos no pueden bajar más los precios. ¿A dónde va a llegar esta polémica?
No, esto, mira, se ha disparado también ahora el vendedor clandestino con mucho miedo, porque ya están actuando con números de teléfono y eso, la gente, la chivatería la ha levantado un poco, aunque había decaído por un tiempo, ya el chivato trata de llamarte por un con un teléfono celular, realmente aunque no llegan a tiempo y pueden escapar, pero lo que han incentivado es realmente el vendedor clandestino, ¿no? Que hay mucha gente que en Cuba venden de manera clandestina jugándose, y pero el que está sufriendo en este momento, Tomás, es el pueblo, porque más bien no se están beneficiando en nada, porque no reciben lo que tienen que recibir de parte de los particulares, que sí lo hacían antes. Antes tú tenías dos pesitos y te podías tomar un refresco de estos elaborados, tan bien frío y demás, y ahora no lo puede hacer. Y igual que la carne de cerdo estaba, ahora la pusieron, está a 35 pesos el bistec, antes estaba a 40, 45, pero la veía. Y entonces todo esto lo que ha ido creando un problema, que los culpables son ellos, porque realmente no pueden ellos abastecer y mantener.
Ahora, Adriano, finalmente, en medio de todo esto, a ver si tú conoces esta situación, el diario Escambray anuncia que a bombos y platillos, en medio de este escenario que hay ahí, ¿qué es lo que es este supermercado Zona Max del CIMEX en Santi Espíritu? Y esto me imagino que es área dólar, los espiritualos podrán ir a comprar ahí.
Sí, pero me estaba diciendo uno de ellos que hablaron de ese tema, pero que dicen que hay problemas, aunque el que estaba dirigiéndose a ellos ahí, dando la explicación, dice que ellos no podían darlo así, que lo que tenían que darlo era la seguridad del Estado, pero que realmente no podían surtir ese lugar cuando que no se estaba llevando a cabo como tenía que ser realmente en el tiempo que ellos querían, porque había problemas que no dejaban entrar esos barcos, una zona franca y demás, siempre poniendo el problema del bloqueo y toda esta situación.
Esto me imagino que es en área dólar.
Sí, área dólar, sí. Aquí el cuentapropista compra en área dólar, por la cerveza la compra en área dólar, el refresco, algunos refrescos en área dólar, algunos de los jugos que ya 60 kilos, hay un jugo pequeño aquí que ya 60 centavos en divisa, en CUC, que está por los 15 pesos y el particular lo vende a 20 pesos. Ahora te voy a dar un dato rápido, ya, yo sé que ahora estaba dando la radio Santi Espíritu que el gas que se estaba dando, que se estaba ofertando aquí cada 21 días va a ser cada dos meses. Y la gente está muy mal preso porque mucha gente estaban tratando de ahorrar la corriente, que es una de las más altas, pienso yo, del mundo, ¿no? Y entonces la gente con el gas, con este gas de 110 pesos la bala, realmente, como se le dice aquí, ya ahora va a ser en vez de 21 días, cada dos meses. Ya lo está dando la radio de Santi Espíritu por problema de combustible.
Increíble. El acechamiento contra los productores privados ahí en el territorio espirituano. Las gracias a Adriano Castañeda en el territorio. Y establecemos el contacto ya con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias. Toparon los precios en La Habana y el día 12 el resto de las provincias fue oficialmente la entrada del tope de precios en el mercado agropecuario. Hemos tenido reportes que hay desabastecimiento en varios mercados cubanos. En Santa Clara, ¿cuál es el escenario luego de implementada la medida?
Sí, Tomás, tenemos que señalar que esa medida aplicada recientemente está afectando por general a todo el país, y te puedo señalar específicamente aquí en la ciudad de Santa Clara que los carretilleros no tienen productos que vender. Mayormente están vendiendo los productos de cosecha, es decir, que se maduran, los mangos, el aguacate, que obligatoriamente, vaya, que se ve la necesidad de echarse a perder, lo están vendiendo, lo tienen sus puestos ahí. También tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en los mercados, es decir, en las personas, los carretilleros, los que venden de forma particular. He hecho un recorrido por varias placitas y también encontré que solo ofertaban plátano y algunos que un melón o mango. Plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Sí, que se ve un mercado de desabastecimiento, tanto estatal como particular, en estos momentos acá en la ciudad.
Ahora, ¿tú dirías que luego del tope salarial ha habido un decrecimiento?
Sí, cómo no, ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los guajiros, como decimos nosotros, los campesinos, que tuvieron grandes costos a la hora de desarrollar, de sostener su cosecha, y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos al tope del precio, a estos productos de primera demanda con el tope que puso el Estado. Y he conversado con algunos campesinos y me dicen que tienen productos, pero están aguantando a ver qué situación, qué camino coge estas medidas debido al desabastecimiento que hay, porque las pérdidas que le generan son pérdidas considerables, que no van a perder unos pesitos simplemente, van a perder miles de pesos si tienen que venderle la mercancía a los compradores, a los carretilleros, particulares, incluso al Estado, al precio que le están, que tienen que venderlo, no les es rentable y simplemente van a ir a otro fracaso más, otra pérdida de toda su cosecha de un año.
Ahora, Joel, entonces, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir? ¿Que existe el potencial que esta medida de precios topados pudiera traer como consecuencia un incremento a través del mercado negro, que estos campesinos vendieran por fuera?
Sí, 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 pero yo estoy seguro que el mercado negro va a subir los precios nuevamente. Pero ¿qué pasa? La gente está tranquila porque ahora está la fiebre del precio topado. Está la fiebre donde nadie quiere poner el muerto, como decimos un buen cubano. Nadie quiere ser la punta de lanza ni la persona ejemplarizante con las medidas drásticas que toma el gobierno en contra de quien viole lo que ellos tratan de imponer. Es decir, que hay muchas personas que tienen la mercancía y están quietos ahí esperando a ver qué solución se le da. ¿Por qué? Porque no quieren poner, ser los principales, los primeros en tratar de salvar un poco las pérdidas vendiendo un poquito más de lo que está exigiendo el Estado, es decir, el mercado negro, pero el producto está, hay producto, hay producción, y lo contraté con varios campesinos, como te estaba diciendo, pero no se arriesgan a venderla así a como vendían días antes que se tomara esta medida. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que incluso de que le decomisen hasta la tierra, porque el Estado sí puede llegar a cometer medidas de estas barbaridades.
Increíble. Las gracias, Santa Clara, al cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Bueno, y cerrando, como todos los días, aquí está ahora nuestro espacio. Ya tenemos la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario aquí en Hoy en Cuba. Reiterarle a la audiencia que no se la pierda. También el noticiero estelar nocturno de Radio Martí a las 11 de la noche con un segundo comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, tienes noticias importantes para la audiencia. El presidente de Colombia se ha pronunciado y aparentemente, Marielena, nos va a contar, ya hay algunos culpables que, según indica el mandatario colombiano, de la situación con las guerrillas de la FARC.
Bueno, sí, una de las cosas que a mí me gusta de Iván Duque es que no se duermen los laureles, como
y dirían. Es directo.
Es directo, no le da vuelta a las cosas, no es un demagogo, habla straight. Realmente es una verdad que hace mucho tiempo las fuerzas de más de 1,000 guerrilleros, se calcula, del ELN, el antiguo Frente de Liberación Nacional Colombiano, están en las praderas, las sabanas venezolanas. Venezuela tiene un territorio vastísimo, amplísimo, deshabitado, o sea, de que son pura sabana.
Pura selva, selva.
Y ahí están, y entonces Maduro nunca se ha escondido, no sé por qué. Ahora están protestando porque dicen que Iván Duque es el culpable de la rotura del proceso de paz. Claro, no ganaron los guerrilleros, no ganaron
las elecciones,
y entonces ahora eso es culpa de Duque, ¿no? Entonces es todo un batiburrillo, ¿no? Venezuela dice que no, que ellos no, pero, sin embargo, hace muy poco Nicolás Maduro dijo que tanto Iván Márquez como Santrich eran bienvenidos en Venezuela porque eran líderes de paz, ¿no? Y se sabe que es verdad que ellos le dan asiento, le han dado territorio y lógicamente le darán también suministros y le darán todo lo que necesiten para mantener su frente, y eso está preparado. Y eso fue la puerta de escape por la que se supuso que podía fracasar el proceso de paz, pues tomaron todas esas medidas para, en caso de que sucediera lo que ha sucedido, pues tener a qué acudir. Por otro lado, bueno, también el gobierno de Duque no se anda cortito, ya ofreció una tremenda recompensa por los líderes guerrilleros que aparecieron en el vídeo, en Márquez, Santrich y el Paisa. Y todos estos, los que aparecieron en el vídeo, pues el gobierno de Duque está ofreciendo una recompensa por quienes den información acerca de ellos. Y la otra es que ya esta mañana el ejército colombiano, pues en un tope frontal con guerrilleros armados, eliminó a 9 guerrilleros, entre ellos a uno de sus cabecillas, ¿no?
Hacia allí iba mi pregunta, porque es muy interesante lo que estás diciendo. La irresponsabilidad del dictador Maduro puede llevar a que esta situación de patrocinio fronterizo de terroristas de la FARC hipotéticamente, y ojalá nunca ocurra, pudiésemos estar ante un futuro escenario de una confrontación política entre, militar entre ambas naciones?
Hace mucho rato que Maduro tiene ganas de meterle en mano a Colombia. Él no perdona la existencia de Iván Duque, él no perdona el apoyo de Duque a Guaidó, él no perdona absolutamente, él no perdona la acogida humanitaria de Colombia a los que huyen desesperados de Venezuela.
Y a los opositores políticos.
Y a los opositores políticos también, incluso militares que han desertado, pues han pasado la frontera a Colombia y se les ha acogido. Yo pensé, lo primero que yo pensé, digo, esto puede terminar en un conflicto armado entre las dos naciones. No sé, Venezuela no creo que esté en estos momentos en condiciones de enfrentar también este problema con todos los problemas internos que tiene, ¿no? De enfrentarse a una guerra en Colombia. Pero una de las cosas que yo siempre noté en el señor Fidel Castro era en los momentos de mayor crisis económica, en los momentos más cerrados del sistema, era la necesidad de buscar una confrontación de cualquier manera con el exterior. Era una necesidad brutal. Era cuando se empezaban a movilizar tropas, como desviar la atención, como la cucharilla dentro de la taza de té caliente, ¿no? Para hacer una fuente de desvío de calor. Yo no lo dudo, no dudo que esto pueda terminar aquí, pero sí sé que Iván Duque tiene muy claro cuál es su propósito y no se va a andar con boberías. Y creo que ojalá no pasara, pero el fin de Maduro sería terrible.
Cómo no. Gracias, Marilena. Excelente comentario, como siempre. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. Ya este viernes 30 de agosto, viernes de fin de semana de Perspectiva Huracanada, acá en el sur de la Florida. Lo mejor para todos nuestros colegas. Extensivo a ti, a Otón, como siempre, el control técnico, y nuestra querida Patricia Martínez en la producción. Lo mejor para ustedes, Dios mediante. Nos vemos de vuelta el próximo lunes a las 2 de la tarde con lo último del panorama informativo nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta el lunes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.